propia plataforma. Y hasta aquí las noticias. Muy buenas tardes para todos.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 5 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan en esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer. Víctor González en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio, el recorrido habitual, como todos los días lo hacemos, de Oriente a Occidente. Vamos a hablar con más féminas cubanas. Hablaremos en breve con Martabella Tamayo, de la Red Femenina, para hablar sobre este último caso de feminicidio y el Día Internacional de las Mujeres el próximo lunes. El tema económico no estará alejado del espacio. Hablaremos con un economista en España y con un sociólogo en La Habana. Ha sido elegido el dictador cubano Raúl Castro, delegado directo al Congreso del Partido, junto a Miguel Díaz-Canel. ¿Cuál es la lectura que hay detrás de esto? Lo hablaremos con nuestros especialistas. La destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello hablará con nosotros sobre el último reporte del Centro de Derechos Humanos correspondiente al mes de febrero, hecho público en el día de hoy, donde hay un énfasis importante en el incremento de las protestas y las necesidades sociales. Daniel Alfaro hablará también con nosotros. Nuevamente han sido amenazados con ser deportados hacia el oriente los trabajadores de las diferentes empresas tabacaleras en el territorio artemiseño que salieron a protestar el pasado miércoles. Y finalizaremos con el tema del COVID. Cierran las escuelas de Santi Espíritus y hablaremos en el territorio sobre lo que está pasando al respecto. En el panorama informativo hacen titulares en la temática nacional de esta hora. Cada vez más casos de niños con COVID en Cuba. Santi Espíritus cierra sus escuelas dado el rebrote de COVID en el territorio. Así lo reportó hoy el Ministerio de Salud Pública de Cuba, donde se dijo que el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención del COVID decidió paralizar las actividades dado el incremento de casos en el territorio espirituano. Lo informaron las autoridades de salud pública en este sentido. También nos vamos a tener, y hacen titulares a esta hora, el llamamiento al diálogo nacional ante la negativa absoluta de la élite comunista a escuchar, convocado por el movimiento San Isidro. Meliá deja de operar 3 hoteles en Cuba y, sumado a esto, preocupación ante el aumento de feminicidios en Cuba. Suman ya 10 casos en este inicio del 2021. Y las cubanas en el campo sufren de forma desproporcionada la pobreza, la subordinación económica y la falta de oportunidades. Así ha dicho Aymara Peña González, periodista espirituana, que lanza hoy una campaña en busca de reconocer las dificultades de las mujeres en Cuba. Y ya a esta hora de la tarde, 2:09, nos vamos con nuestra primera invitada, Martabella Tamayo, miembro del Comité de Integración Racial y también de la Red Femenina. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas gracias, Tomás, por estar acá con ustedes.
Un gusto, como siempre. Vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, pero primero que nada, Marta, el décimo caso, el 2021, de feminicidios, la cifra va en aumento. En tu opinión, que eres toda una experta en el tema y que estás siguiéndolo y trabajándolo muy de cerca, ¿crees que hay una relación en este incremento de los casos aparejada al detrimento de las condiciones socioeconómicas del país producto de la COVID-19?
Bueno, sí, primero que todo, muchas gracias por el espacio y para nada experta, no más que...
Sí lo eres, llevas mucho tiempo.
Una activista y maestra graduada, de la cual este gobierno se ha encargado de no dejarme parar más frente a un aula, ¿no? Pero bueno.
Bueno, no te ha dejado este gobierno, pero quizás el futuro de Cuba te lo pague.
Sí. Bueno, sí, mira, realmente es doloroso, lamentable, ¿no?, saber de este décimo caso de feminicidio que ocurre acá en la isla, Tomás. Y realmente esta data Son cifras que desde la Red Femenina de Cuba, desde la propia Alianza Cubana por la Inclusión, el Observatorio de Alas Tensas de la revista y la plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba, pues venimos trabajando y buscando, que son cifras que no son oficiales, ¿no? Primeramente, para que la audiencia una vez más lo sepa, son cifras que vienen desde nuestro trabajo como sociedad civil independiente, pero muy organizado, ¿no? Y es a raíz de que el Estado cubano realmente no visualiza, no transparenta la data real de los casos de la violencia de género en Cuba y de los feminicidios. Y sí va en aumento, respondiendo a tu pregunta, tiene que ver mucho, aunque no justificamos para nada la violencia, ¿no?, pero tiene que ver mucho con todo lo que es, todo lo, como está en detrimento el tejido de la sociedad cubana. Y entonces todo esto, esta crisis de la pandemia, esta crisis del aislamiento del COVID-19, pues hace que en el marco de las familias, todo el hacinamiento que existe, la crisis de alimentos, de aseo, y todo esto pues va también como que siendo parte, ¿no?, de lo que viene ocurriendo. Es el número 10 que hemos tenido, se han son los primeros dos, perdón, en el mes de marzo. Tuvimos 4 en enero, 4 en el mes de febrero, son 8, y estamos hoy a 5 de marzo, y ya vamos por 2 casos. A esto se le suman también a los casos de feminicidio, también se le suman los abusos lascivos, que los estamos reportando, como otros casos que también recogemos en nuestra red, y los abusos lascivos es algo que también nos molesta demasiado, y el caso más reciente es el de la niña de la provincia de Matanza.
Marta Adela Tamayo, ¿qué papel, si es que juega alguno, cubren en este sentido, ante los problemas que tienen las mujeres cubanas, una organización como la Federación de Mujeres Cubanas?
Bueno, mira, sobre eso, es hace instantes estábamos también nosotras en un taller de género que hacemos, estábamos hablando sobre eso mismo. Y esta sería la cuarta carta que nosotros le enviamos a la Federación de Mujeres Cubanas desde nuestros grupos feministas acá en la isla, donde en todas las cartas les hemos dicho que, número uno, no podemos esperar al 2028 para que se legisle en Cuba una ley a favor de las mujeres, ¿no? Porque, es que no podemos esperar, no podemos esperar. Número dos, la Federación de Mujeres Cubanas actúa como ese brazo ideológico, ¿no?, del Partido Comunista de Cuba, y realmente no trabaja como quisiéramos nosotras que trabajaran, con una agenda de género, amén que desde finales de octubre, principios de noviembre, están diciendo en varios medios oficialistas, ¿no?, y en la prensa también, de que ya tienen un programa de avanza para tratar los temas de género en Cuba. Programa que, bueno, también estamos pidiendo constantemente conocerlo más, saber más del programa, de todas sus aristas, y que la Federación de Mujeres Cubanas realmente entienda que esto es una situación alarmante, lo que está ocurriendo con la violencia en Cuba, que no se atrincheren, por favor, se lo hemos dicho, que no se atrincheren, que no sigan bajo ese escudo de la ideología que responde al Partido Comunista, y que por sororidad, esa palabra que nos caracteriza a nosotras las mujeres, que por esa hermandad, que seamos escuchadas por ellas y que lleguen a un diálogo con nosotras, que estamos en total deseo de dialogar, de hablar, de colocar sobre la esfera pública, así como lo venimos poniendo, la situación real, hablar de la violencia institucional, Tomás, de la violencia esa política que somos víctimas las mujeres en Cuba, en este caso muchas mujeres defensora de derechos humanos, periodistas independientes, sindicalistas, ¿no? Y que la Federación de Mujeres Cubanas jamás se ha proyectado por eso. Cuando vemos el último acto de repudio que sufrió una de las acuarteladas de San Isidro, y hubo algún pronunciamiento de la Federación de Mujeres Cubanas en base a eso, no, por el contrario, silencio total, ¿no? Hay muchos pactos de silencio que creo que hay que seguir presionando para romper.
Marta Adela Tamayo, mis felicitaciones anticipadas como fémina y como
gracias.
Opositora cubana y miembro de la sociedad civil de cara a este lunes Día Internacional de la Mujer. Y hacia allá va mi última pregunta. Usted, que está ahí en Cuba, que es mujer y es activista de derechos humanos, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Cómo enfrentarán este lunes las mujeres cubanas su Día Internacional? ¿En qué momento se encuentran las féminas cubanas, sobre todo, todas, pero más bien
sí.
las activistas sufridas por la represión del régimen? Y en medio de esta pandemia, las mujeres cubanas que tienen una dualidad, tienen que trabajar y están al frente de la casa y son las que tienen que llevar el bastión para alimentar a la familia. ¿Cómo enfrentan este día? ¿Cuál es tu lectura de dónde están las mujeres cubanas en este Día Internacional de la Mujer?
Bueno, primeramente vamos a ver el amanecer día 8 de marzo, ¿no? Amanecer, ¿qué puede ocurrir en varias casas de activistas defensoras de derechos humanos, ¿no? Vamos a ver, y cuando digo qué va a ocurrir es porque sabemos todo lo que la seguridad del Estado, todo ese aparataje que forma, ¿no? Cuando una tiene diseñada alguna actividad, o sencillamente para custodiarte en la casa, para vigilarte, dijera, ¿no? Para que no salgas. Pero de manera general, como dices, es una situación que las mujeres cubanas estamos sufriendo en cuanto a lo que es toda esta la situación económica, la precariedad que hay. Basta solamente con asomarnos a las redes sociales o palparlo de manera física para los y las cubanas que, bueno, estamos acá yendo, enfrentándonos en el día a día antes una cola. Esa situación que el gobierno cubano ha tildado como las coleras, donde la mujer afrodescendiente, no puedo dejar de decir aquí, es la que está más en el sótano este de lo que es la pobreza. Ahí sufre por mujer, por disidente en el caso de que sea, y por afrodescendiente. Y lo vimos recientemente con la afrocubana que fue pateada brutalmente por el policía acá en La Habana, cuando estaba también en todo esto de las colas y tal, ¿no? Y entonces realmente es una situación que nos está preocupando, es una situación que alarma demasiado. La mujer cubana, estamos, como bien decías, doblemente, ¿no? Y hasta triple cuando eres afro, sufriendo todo esto, pero es que estás el día entero en la calle buscando qué buscar, qué comer, cómo ser el sustento de la familia, porque somos la que llevamos todo el peso de la jefatura familiar, y a su vez, entonces, cuando llegas a la casa tienes que trabajar y enfrentarte a todo, ¿no? Y nos molesta también, como en el tema racial, ese discurso triunfalista y de ceguera que el gobierno cubano mantiene constantemente, nos molesta tanto para raza, género, la comunidad LGBTI, para el tema de derechos humanos de manera general, nos molesta. Y por eso es que tenemos que seguir presionando. Y esto, algo va a pasar, hay mucho disentir en la población cubana y ya hay tiempos de cambio, ahí se huelen muchos cambios donde las personas, jóvenes, mujeres, raperos, adolescentes, artistas, intelectuales, han tomado este camino, ¿no? Porque es que no aguantamos más.
Cómo no. Las gracias, un placer como siempre en la capital cubana, a Marta Adela Tamayo, activista del Comité de Integración Racial y también de la Red Femenina de Cuba. Muchas gracias y buen fin de semana. Y vamos a continuar nuestra lista de invitados en la tarde de hoy. En breve nos proponemos ya establecer el contacto en Valencia, España, con el destacado académico y profesor universitario Elías Amor Bravo. Nos dice la producción que tenemos establecida ya la comunicación en Valencia, España. La bienvenida, como siempre, a nuestro colaborador, el profesor y economista Elías Amor Bravo. Elías, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, buenas tardes. Gracias aquí también por contar conmigo en tu programa.
Bueno, antes de hablar de Díaz-Canel, de economía, eso, tengo una cifra aquí alarmante que merece un comentario suyo, sabio como siempre. Profesor, revisando la prensa camagüeyana de allá de mi provincia, el diario oficial Adelante, la cifra es escalofriante. Ayer el órgano oficial del Partido Provincial en Camagüey reconoció, no se asuste, Elías, 41.000 reses murieron en el 2020 en Camagüey, otrora potencia continental ganadera, por desnutrición y negligencia. Esto es un desastre, Elías.
El dato es realmente alarmante. Mira, no lo conocía y te lo agradezco mucho porque demuestra que efectivamente están teniendo incluso hasta problemas para en mantener la cabaña ganadera, y es muy posible que la muerte de las reses se produzca pues como consecuencia de la falta de tratamientos sanitarios o de protección de la salud de los animales que lógicamente pues no se producen en Cuba y en muchos casos hay que traerlos de fuera, ¿no? Es verdaderamente lamentable y eso pone de manifiesto que la ganadería sigue siendo una actividad de bajo rendimiento en Cuba precisamente por estar absolutamente controlada por el Estado. Si la ganadería fuera gestionada toda y además los derechos de los animales estuvieran en la propiedad privada, yo estoy convencido de que los resultados serían muy distintos. Por lo menos serían como los que habían en tu tierra antes de 1959, cuando Camagüey, como tú has dicho muy bien, producía carne no solamente para toda Cuba, sino también para exportar, que es un dato que es muy importante en Cuba.
Importante, y sumado con algo más de 6.5 millones de habitantes, sí. En 1959 había una cabeza de ganado por cada habitante en Cuba. ¿Cómo han cambiado los tiempos?
Mucho. Y desgraciadamente Cuba es uno de los pocos países del mundo que objetivamente y con datos estadísticos como los que se utilizan en la comparación macroeconómica entre países, en lugar de ir hacia adelante ha ido hacia detrás. En muchísimos indicadores económicos, Producto Interior Bruto per cápita, exportaciones en el PIB, todo lo que tiene que ver con el déficit público y la mala gestión del gobierno, el nivel salarial de los trabajadores, por cualquier sitio por el que se apunte la alimentación, la producción agropecuaria, la producción industrial, no hay un solo sector en Cuba, bueno, y el sector tradicional cubano, el azúcar, que desde que Fidel Castro ordenó el cierre de los ingenios a comienzos de este siglo, pues ha desaparecido prácticamente de la circulación. Es un caso único en el mundo que tiene su explicación pues en el bloqueo interno que crea el sistema social comunista, que lleva ya 62 años maltratando la vida de los cubanos.
Profesor Elías Amor Bravo, sí. Como usted ha publicado en un reciente reportaje, sí. En el portal CiberCuba, pues usted apuntó, y fue un dato interesantísimo, la no asistencia a un reciente acto del Ministerio de Economía y Planificación en medio de las penurias que tiene el país. Estaban las más altas figuras del gobierno, con la excepción del jefe del gobierno, el presidente del Consejo de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, hoy sale una información en la prensa oficial que creo que clarifica esto. Bueno, pues la información dice que ya han sido elegidos los delegados al Congreso del Partido Comunista de Cuba, que ya este jueves eligió los delegados directos al séptimo Congreso. Entre los delegados está Raúl Castro, Díaz-Canel y otras figuras históricas como Ramiro Valdés, Machado Ventura, Esteban Lasso. Profesor, su análisis. ¿Apuesta Díaz-Canel al partido y le huye al tema económico para no aguantar el golpe?
Tú lo acabas de explicar muy bien. La economía cubana está en este momento en una situación verdaderamente dramática. El colapso ya se ha producido y ahora lo que cabe esperar es que las consecuencias de ese colapso se trasladen al malestar social, que va a ir en aumento. Este año 2021 no va a producirse el efecto rebote que anunció el ministro de Economía en la Asamblea Nacional en el mes de diciembre, sino que la economía cubana profundizará la recesión en la que se encuentra como consecuencia de la tarea de ordenamiento que está siendo verdaderamente nefasta para la mayor parte de los sectores productivos. Y como la economía quema a quien la toca, pues Díaz-Canel, que quiere llegar al Congreso invicto, pues creo que se aleja de los temas económicos. Él ha elegido temas como la justicia social, como otras cuestiones de carácter equitativo, etcétera, y se ha olvidado de que los cubanos quieren saber qué va a pasar con el tipo de cambio del peso y el dólar, que quieren saber qué va a pasar con la inflación, quieren saber qué va a pasar con el desempleo cuando las empresas estatales empiecen a cerrar por insolvencia. Y Díaz-Canel de esto no habla. Y no va ni a los actos organizados por el partido y por el Ministerio este de Economía el otro día, que fueron representantes del partido y media docena de ministros, no estuvo él, mandó a Marrero en sustitución suya. Yo creo que este es un comportamiento político interesado propio de, de políticos que no se sienten seguros al frente de las cosas que hacen. Y yo creo que, bueno, detrás de esto lo que estamos viendo es que Díaz-Canel no quiere que la economía le perjudique de cara a sus aspiraciones en el Congreso. Yo, sinceramente, creo que no debería de preocuparse por sus resultados en el próximo Congreso, porque, como hemos visto, en fin, ¿alguien ha visto en qué proceso electoral han participado todos estos que han sido elegidos, no?
Claro.
Han sido, bueno, nominados, vamos a llamar así. No existen unas elecciones libres entre candidatos múltiples, etcétera. Dicho esto, bueno, si él le tiene miedo a la economía, sus razones tendrá. Creo que debe de manejar informes que le indican justamente lo que yo le estoy diciendo a los cubanos que nos oyen en este programa, que la economía este año va a ir cada vez a peor y que la situación en este momento tampoco es buena.
Profesor, y además ellos tienen las evidencias claras, no solo porque tienen los verdaderos datos, sino este mismo escándalo que ha ocurrido con un portal totalmente oficialista como es Cuba Debate, que se atrevió a abrir una sección de opiniones para que los cubanos, pensando que eran otros tiempos, opinaran sobre el ordenamiento. Los comentarios fueron tan negativos que cerraron el artículo. Esto lo debe saber Díaz-Canel. El tema del ordenamiento es absolutamente impopular entre la población cubana, Elías.
Mucho. Y yo quiero felicitar aquí públicamente, por si nos está oyendo, a Randy Alonso. Creo que hizo un magnífico trabajo publicando esa encuesta en Cuba Debate, y de aquí le emplazo a que continúe en esa labor de prospeccionar la opinión pública de los cubanos. Porque si buenos fueron los resultados de la encuesta, que yo creo que, bueno, tenía un cierto rigor, todavía mejores fueron las, como tú has dicho antes, Tomás, las 500 opiniones que se recogieron. Una barbaridad de comentarios, todos ellos enormemente interesantes, y que hemos tenido la suerte, algunos, de poder bajarnos de la red y tenerlos guardados, porque son una materia prima esencial para el análisis de la realidad. Otra cosa es que los comunistas no lo quieran esto ver y lo eliminen de Cuba Debate, ¿no? Porque me parece que esa es una actitud bastante torpe. Deberían de tener en cuenta estas opiniones y diseñar políticas económicas que resolvieran verdaderamente los problemas de los cubanos. Creo que la tarea de ordenamiento, ya lo he dicho yo en varios artículos míos, en mi blog, en Blogspot, en Cuba Economía, la tarea de ordenamiento es un absoluto fracaso, y en contra de lo que algunos economistas oficiales están diciendo, que hay que esperar un año para ver si los resultados van mejores, no. Los resultados ya sabemos cuáles van a ser, no hace falta esperar más. Han pasado 2 meses y hemos visto lo que va a ocurrir, y como lo que va a ocurrir es que dentro de poco, no mucho, van a tener que volver a devaluar, se va a volver a poner en marcha otra vez este efecto destructivo sobre la economía, que es el que ha arrancado en los primeros días del año. Dicho esto, los cubanos este año lo van a pasar muy mal desde el punto de vista económico, y cuanto antes se percaten de lo que está pasando y reaccionen, mejor será, porque es que el gobierno no está dispuesto a tomar las medidas de reformas estructurales que necesita la economía y que son las únicas que pueden ayudar a la economía cubana a salir del atolladero.
Profesor, buen fin de semana y nos vemos la semana
que viene. Muchas gracias.
Bueno, las gracias en Valencia, España, al destacado académico Elías Amor Bravo. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 5 de marzo. Vámonos a la pausa informativa. En breve, estamos de regreso aquí en nuestro espacio.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, comenzando este lunes 8 de marzo a las 10 de la mañana, con el perfil exclusivo de Gloria Estefan.
Las vivencias de uno es lo que lo inspiran, las cosas que uno desea, las cosas que uno necesita, los deseos que uno lleva en el corazón.
Perfiles, no se lo pierda, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresamos a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes, 5 de marzo, de cara al fin de semana. Tomás Cardoso en compañía de Víctor González, un placer, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en esta segunda parte del espacio. Vamos a tener la comparecencia de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar del reporte del Centro de Derechos Humanos del Día de la Mujer Cubana. Más adelante tenemos información actualizada de lo que pasó con la reunión ayer jueves en San Antonio de los Baños con los empleados de las 5 empresas tabacaleras de San Antonio. Hay información muy valiosa y de interés que queremos compartir con toda la audiencia. Y vamos a cerrar el espacio de hoy con la situación de Santi Espíritu. La situación de Santi Espíritu en cuanto al COVID-19 se complica. Han cerrado las escuelas ante el rebrote de la enfermedad en el territorio espirituano. Así lo decidieron las autoridades y el Consejo de Defensa Provincial. Y tendremos información con alguien, algún activista de derechos humanos desde allí, para conocer sobre qué está ocurriendo en Santi Espíritu con el rebrote de COVID. Pero ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde en la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello, pues también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, única mujer condenada durante la Primavera Negra del 2003. Las buenas tardes, Marta, y bienvenido como siempre.
Buenas tardes, un saludo para ti, para los oyentes y para los productores.
Bueno, finalmente parió el reporte del mes de febrero del Centro de Derechos Humanos. Sabemos que llevas días dedicada por completo a este, diría yo, balance contundente de todas las esferas de la sociedad cubana, que tiene un pulso excelente este reporte sobre lo que está pasando en el país. Pero quisiera tu valoración, Marta, revisando el reporte, independientemente del cómputo de datos minuciosamente en cuanto a los arrestos, las multas, las detenciones, los presos que entraron, los presos que salieron, en fin, toda esa panorámica que hace el reporte del Centro de Derechos Humanos. He llegado a la conclusión, cuando empiezo a leer, que el reporte está en sintonía perfectamente con el desplome socioeconómico del país. Las conclusiones del reporte concluyen, y cito textualmente, que en cuanto al transporte, la vivienda, la crisis se profundiza en la salud, los abastecimientos, sobre todo resaltan el mal funcionamiento de hospitales, del cual hemos hablado en este espacio, problemas con las ambulancias, también problemas con los carros fúnebres, Todo esto, por supuesto, que hace más difícil la vida del cubano. Este reporte en cuanto a la escasez y el desabastecimiento, dirías tú, que va sin restar importancia al tema de las otras violaciones de los derechos humanos, ¿esto es esencialmente lo que va en crecimiento en cuanto al deterioro que hay en Cuba?
Sí, Tomás, yo creo que cuando las personas pueden vivir una vida feliz, proporcionada por el Estado, proporcionada por el gobierno democrático, proporcionada por la posibilidad de desarrollo, de crecimiento social y además espiritual, que eso es importantísimo. Aquí no hay ningún cubano que pueda tener crecimiento espiritual. ¿De qué?
Marta.
Cada día se deteriora más.
Sí, no, que te habíamos perdido brevemente. ¿Hacia dónde se dirige esta situación, Marta?
Mira, es que yo pienso que la obra de teatro que empezó hace 62 años ya terminó. Lo único que hace falta es que acaben de bajar el telón y no se deciden a bajarlo, porque no hay artistas en el escenario y no hay público. Ya nadie quiere ver esta obra de teatro, porque sencillamente es imposible para la sociedad en general la vida que está llevando el cubano. Es una vida tan difícil que eso que tú estabas explicando se vuelve nada con relación a todo lo que sucede en un día de estar de cualquier cubano en cualquier lugar del país.
Bueno, en medio de esa situación, el jefe del gobierno, de una forma irresponsable, evade hablar sobre la crisis imperante en el plano socioeconómico en el país. Mientras tanto, hoy reporta a la prensa oficial cubana que ya este jueves quedaron elegidos los delegados y precandidatos que habían seleccionado para el octavo congreso del Partido Comunista a celebrarse entre el próximo 16 y 19 de abril, donde se prevé que Raúl Castro se retire de la política y ceda el liderazgo del Partido Único a Miguel Díaz-Canel. También fueron apuntalados para participar como candidatos directos a este Congreso Comunista, donde no se resuelve nada, pues José Ramón Machado Ventura, el octogenario, Esteban Lazo, Salvador Valdés, otro octogenario, Ramiro Valdés Menéndez, Manuel Marrero. Marta, ¿cambia algo este Congreso del Partido?
Bueno, este Congreso del Partido lo que va a permitir es echarle la culpa de todo a Díaz-Canel. Porque en la medida en que pase el tiempo, bueno, pues la gente se va olvidando, al igual que parte de las nuevas generaciones, en la misma medida que pasa, la gente se va olvidando a Castro. Se hará como responsable de hoy, el caso del país, el Díaz-Canel. Es último del Congreso del Estado.
Bueno, finalmente, Marta, el lunes es el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo llega la efeméride para las mujeres cubanas inmersas en el aislamiento, en el aumento de los casos de feminicidios, en la situación que enfrentan las mujeres cubanas en el doble papel de trabajadores y llevar el timón de las casas para alimentar a sus hijos en medio del desabastecimiento? ¿Cómo llega este Día Internacional de la Mujer el lunes? Marta, no, perdimos la comunicación ya con Marta Batiz Roque Caballo. De todas maneras, le damos las gracias. Se escuchaba muy mal la comunicación, lamentablemente, desde su celular ahí en La Habana. Y vamos a ver si podemos continuar con nuestro próximo invitado, Dios mediante, teniendo mejor recepción ahí en La Habana. Vamos a ver si en San Antonio de los Baños podemos establecer la comunicación con el campesino usufructuario, pues en el territorio de San Antonio, en la provincia de Artemisa, Daniel Alfaro Frías, para conocer detalles qué ocurrió ayer con los empleados de estas empresas tabacaleras que previamente el martes pues protestaron frente a la estación en el Parque Central de San Antonio de los Baños, frente a la sede del partido, donde no fueron recibidos ni a la sede de el gobierno municipal, donde averiguaron por el intendente ante la situación que llevan 5 meses sin recibir el pago. Se había dicho que el primer viceministro del gobierno acudiría el lunes allí. Vamos a tener el contacto a esta hora de la tarde y ya lo tenemos en línea a Daniel Alfaro Frías, directamente desde San Antonio de los Baños, campesino, usufructuario, miembro del movimiento opositor por una nueva república. Alfaro, gracias y buenas tardes.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, Alfaro, hubo resultados, en efecto. El funcionario fue y se reunió el jueves. ¿Qué pasó en la reunión con los tabacaleros?
Bueno, nomás, en esta reunión se reunieron prácticamente más bien con la junta directiva y con muy pocos trabajadores de la cooperativa. Pero la información más bien se basó en que les van a pagar el salario que les deben, pero acto seguido pagándoles, los traerían para el gobierno y ahí van a haber guaguas esperándolos que los deportan para Oriente. Es decir, pierden el vínculo laboral con la empresa tabacalera y pierden el vínculo laboral completo.
Pero ¿y cómo es posible? ¿Ellos no son de ahí, de San Antonio? ¿Son del interior?
Son fuerzas movilizadas que están albergadas en estas cooperativas.
Que están albergadas y entonces van a perder su trabajo.
Pierden su trabajo, pierden todo.
¿Y cuál es la repercusión que esto está teniendo entre estas personas?
¿Me decías, Juan?
Sí, te preguntaba que cuál es la repercusión que está teniendo esto entre estas personas.
Bueno, eso hay trabajadores que dicen que ellos no se van a quedar tranquilos, hay otros trabajadores que dicen que no se van. Esto va a traer problemas al final, problemas sociales, porque muchos de ellos que no se van se quedan aquí a la deriva sin tener una libreta, sin tener un lugar de vivienda. Esto a ellos le repercute que no tienen dinero ahora para poder mantener a sus hijos, mandarle a sus hijos. No tienen dinero para sustentarse. Esto prácticamente quedan en un abandono total de desnutrición y de todo, porque si no tienen un amparo de trabajo ni un amparo monetario, esto los lleva a ellos a cometer delitos, a pasar por situaciones extremas.
¿Y se sabe cuándo le van a pagar los 5 meses que le deben?
Bueno, le dijeron que se lo iban a pagar, pero fecha no le han puesto todavía.
Está por ver todavía.
No,
Alfaro, hay otra situación. Nos gustaría que nos adelantara. Sé que nos iba a enviar algo, pero ¿cuál es la situación con un preso político que usted entrevistó hoy que está en huelga? ¿Quién es la persona y de qué se trata? ¿Cuál
bueno,
es la historia?
Tenemos al presidente de la Fundación con los pobres de la tierra, Alcibiades y del Maro, que se encuentra hace 10 días en huelga de hambre. El único sustento que tiene es una chequera que le dan de 2.060 pesos para él y para su hijo menor. Este compañero nuestro, este opositor, él vive en un localcito al lado de una bodega perteneciente a la empresa de comercio, donde lo situaron hace 8 años, porque su vivienda, donde en una finca, su anterior esposa la vendió ilegal. Y el gobierno quedó en que iban a resolver ese problema y mientras lo ubicaron en ese lugar hace 8 años, sin tener respuesta y sin tener nada. Él posee incluso los papeles de esa finca y todo, pero nada, el gobierno, al ser el contestatario, no, el gobierno no se interesa por su problema ni le da solución. Y entonces en estos momentos ya se personaron allí y una persona que tenía una palabra ahí cerca, que la vendió, que tiene su vivienda, que tiene buenas condiciones físicas y de salud, está pidiendo eso ahí para hacer otra palabra más. Y el gobierno, como que estamos hablando de una persona que es opositora al gobierno, que hizo, le quieren ceder a esa persona ese espacio ahí de terreno y de local para quitársela a él, dejándolo a él desamparado, sin vivienda, a él y su hijo menor de edad.
¿Esto es ahí mismo San Antonio?
San Antonio de los Baños, en el barrio La Encrucijada.
O sea,
uno de los barrios que estuvimos hablando en el programa anterior, que tampoco llega nada de estos programas que están haciendo de alimentos ni nada de eso.
O sea, que básicamente este hombre está siendo amenazado con que va a ser desalojado y queda desamparado.
Está siendo ya es amenazado ya que tiene que abandonar eso ahí, porque se lo van a entregar a ese señor.
Bien, y entonces él decidió ponerse en huelga. Está haciendo la huelga en el mismo lugar.
Ahí en su casa está en huelga de hambre hace 10 días ya, está muy débil. Él padece de cirrosis hepática y de diabetes mellitus grado 2. Ya él se encuentra bastante deteriorado, Tomás.
¿Y respuesta de las autoridades?
Nadie, ni siquiera se han acercado ahí a ver su petición ni a ver las condiciones en que vive, nada de eso.
Increíble, Alfaro, el tema del deterioro social está tocando fondo a nivel nacional.
Sí, eso está a la orden del día. El deterioro social, esto ya estamos prácticamente, una vez yo te decía, Tomás, que Cuba se está convirtiendo en un pueblo abandonado del oeste. Y así está sucediendo en todos los renglones, en todo. El gobierno no tiene para pagar salario, o si lo tiene lo desvía para otras cosas. No hay alimentación, la salud pública está pésima, no hay medicamentos, y el pueblo, mucho de lo que están, te decía anterior, llegando al extremo de cometer delitos, que son obligados por buscar un alimento, por buscar un sustento.
Increíble. Gracias, Alfaro. Daniel Alfaro, campesino, usufructuario, con esta última información ahí en el territorio de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Ya lo han escuchado, pues nuevamente han vuelto a ser hostigados los trabajadores que protestaron por el impago, tabacaleros. Bueno, pues bien, aparentemente le van a pagar, pero serán deportados hacia el oriente, porque muchos de ellos son brigadas que fueron de refuerzo a estas empresas tabacaleras y son residentes temporarios en San Antonio de los Baños. Esa es la historia, esta es la represalia que toma el régimen cubano contra personas que proyectan y luchan por defender sus derechos. Nada más triste que estar 5 meses sin recibir el pago de su salario. Vámonos a concluir nuestro espacio de hoy con el tema del COVID-19. El tema del COVID-19 que se complica ahora en el territorio espirituano. Hoy se reportaron en el país 5 fallecidos, 777 nuevos casos de la enfermedad. Y lamentablemente, pues sigue la tendencia en Cuba de que los niños en edades pediátricas pues continúan siendo por cientos muy altos. 102 niños en edades pediátricas están infectados, entre ellos 10 lactantes menores de un año. Son cifras alarmantes en cuanto no a la cantidad, sino al alto porciento. El incremento de los casos en la población es notable. Y el Ministerio de Salud Pública informó que este viernes se sumó la medida de que en la provincia de Santi Espíritus, el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del COVID decidió paralizar las actividades presenciales del actual curso escolar a partir del 5 de marzo por el rebrote del COVID en el territorio. Y esto es lo que nos proponemos analizar ya con nuestro próximo invitado desde Santi Espíritus, en el territorio central del país. Le damos la bienvenida al periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Tomás. Un abrazo inmenso para ti, para tu colectivo y también para todas las personas que nos pueden estar oyendo en este momento.
Bueno, ayer no pudimos hablar con usted sobre el COVID porque teníamos otras prioridades, lamentablemente, acá, pero el COVID no deja de ser importante. Recuerdo que en el último programa usted nos hablamos del tema de las prisiones, Adriano, que tuviste el excelente reportaje sobre lo que está pasando en Nieves, Morejón y demás, y al final del espacio dijiste no olvidar que se está complicando el panorama del COVID en la capital espirituana. Es un hecho comprobado, han cerrado las escuelas. Viernes 5 de marzo, ¿cuál es la situación con el COVID en Santi Espíritu?
Sí, mira, hoy cierran las escuelas después de más de un mes o 2 meses que era para que tuviesen que haberla cerrado, debido a que en diferentes centros educacionales, por todo esto de no estar las medidas protocolares, el incumplimiento y todo lo que se puede ver en este sentido de los jóvenes, que son diferentes a la hora de pensar, a la hora de tener los contactos, de ver la realidad de lo que está pasando con el COVID en estos momentos en Cuba. La situación es súper, súper, súper crítica y la están viendo todos los espirituanos todos los días. Pero en esto educacional realmente cierran realmente porque no han cumplido con las medidas que deben ser fundamentales para evitar todo esto en el sector simplemente estudiantil. Realmente es imposible de aguantar los embates de la pandemia en escuelas que solamente tienen 2 baños para 400 alumnos. Te pongo el ejemplo, que lo saben los espirituanos, la escuela preuniversitario Antolín García, de aquí del sur de la ciudad de Santi Espíritu, 400 estudiantes para dos baños, uno de hembra y uno de varones. La situación higiénica, fundamentalmente en estos casos, difícil. Una o dos plumas solamente para lavarse las manos, no tienen jabón. Y también el caso de la escuela secundaria Wilson Rojas, y también que también trabajan también la primaria. Realmente hay situación. Están saliendo casos, repito, hace aproximadamente un mes y medio, y ellos se han mantenido en la misma situación. De no dar verdaderamente las estadísticas reales, como siempre decimos, en Cuba es difícil, todo lo controlan ellos. La ciudad de Santi Espíritu, todos los días estamos viendo personas que se los llevan para los centros de aislamiento. Aquí en la zona sur, todos los días vienen guaguas y se llevan a estos centros de aislamiento muchas personas, quiere decir que han tenido contactos reales con personas que dieron positiva, independientemente de que no están haciendo las pruebas. Hay un problema muy grande en Santi Espíritu, tienen que llevar las pruebas hacia la ciudad de Santa Clara, hacia el IPK en La Habana, y realmente se demoran mucho. Hay personas que tienen el COVID y realmente se demora varios días para que den el visto bueno de positivo. Y bueno, todo esto lo que puede venir posteriormente con la situación de las personas que tuvieron contacto. Es una realidad. Hay que decir además que contraproducente, hace dos días aproximadamente, la gobernadora del municipio de Santi Espíritu, en la televisión local, dijo que no se iban a cerrar las escuelas. Y ya hoy realmente se ha disparado y la situación se le ha ido de las manos. Entonces están pasando todas estas cosas, Tomás.
Ahora, Adriano, la situación del alto número, o sea, los números en Cuba en cuanto a COVID son ínfimos en comparación con Estados Unidos, con Europa, donde hay millones de casos, pero sin embargo, los porcientos de menores que tienen COVID y en edades pediátricas, en Cuba, son mucho más altos que en Estados Unidos o que en cualquier país casi del mundo. La razón de que hay este alto número porcentual dentro de los casos reportados con COVID de menores, ¿son las escuelas, Adriano?
Recordar que en los Estados Unidos y otros países libres, las estadísticas son las que la dan, porque hay independientes, hay observadores independientes. El caso de Cuba es un caso realmente atípico, es un caso, vaya, para no contar. Es realmente todo lo que está pasando, Tomás, a lo que se expone la mujer cubana, principalmente salir a la calle a buscar todos los días qué comer. A buscar todos los días que comer, que en muchas ocasiones regresa sin la java, con la java vacía. Es una situación a lo que se exponen los niños, a lo que se exponen principalmente los niños. La madre cubana tiene que salir todos los días. En muchos casos lo vemos en las calles, las madres con sus niños en los brazos. Porque hay una nueva modalidad que se está viendo aquí en Santi Espíritu y debe ser también en Cuba, en toda Cuba. Que las personas salen a la calle, no saben qué, salen a buscar algo, llegan al lugar, hacen la cola, que si llega o no llega a un mercado, no llega nada, pero siempre están en la molotera. En el contacto directo, porque es una realidad. El problema de Cuba es único. Todos los días tienes que salir a la calle y buscar, tratar de buscar qué vas a comer. Y entonces se ven expuestos también la situación, todo esto de las escuelas, una escuela que principalmente 400 o 500 estudiantes para dos, solamente dos baños.
Ahí están hacinados con dos plumas y dos baños, esos niños están aglomerados uno arriba del otro.
Efectivamente, aglomerado, y a esa edad no se percibe realmente lo que puede suceder, la magnitud, el peligro de lo que estamos siendo expuestos. Y es una realidad que el culpable, solamente el culpable en todo esto es el gobierno, principalmente por la miseria y los culpables que son de que vivamos en un país donde no hay una producción, donde los cubanos no puedan salir y decir voy a salir en un día y voy a buscar los alimentos de 15 días. No, hoy por la mañana aquí una tienda de víveres de aquí cerquita en la zona sur de Ciudad de Vivi, dijeron que iban a vender un paquete de galletas por consumidor y realmente las personas están ahí en las colas y no ha llegado la galleta y hay mucha necesidad. Miren, en estos momentos en Santi Espíritu, estoy viviendo Santi Espíritu, aquí puedo hablar de Santi Espíritu, hay hambre en el espirituano. No hay de nada. La gente sale a buscar y regresan vacíos en muchas ocasiones.
Adriano, ni frijoles hay en Santi Espíritu, una potencia no, frijolera en el país.
No hay frijoles. Pero te voy a decir más, hay arroz, pero a $42 si te lo mandan vía online a un familiar, a alguien que tenga un familiar en el exterior. En estos momentos, aquí se está vendiendo arroz vía online, te lo traen a tu casa por $42 americanos, fíjate, 42 americanos, que está la libra de arroz en estos momentos, está en Antiespíritu a 30 pesos y no se consigue, superando el periodo especial anterior a este, porque esto es otro periodo especial. Antes, en el anterior periodo especial, aparecía el arroz a 30 pesos. Ahora no aparece el arroz a 30 pesos. Aquí las personas están comiendo un pedacito de pan y lo están sustituyendo por el arroz. Es una realidad realmente dolorosa lo que estamos viviendo, Tomás, en Cuba, en estos momentos en Cuba en general. Hay que destacar las multas, las excesivas multas a 2.000 pesos. Otra situación de una represión total por parte de la policía. Solamente te ven en la nariz fuera, alejado de otra persona que está fumando o cualquier cosa, una persona que esté fumando, o se te, los nasobucos aquí no tienen la calidad requerida. En algunas ocasiones se te estiran mucho porque tienes que lavarlo todos los días, y ahí viene la 2.000 pesos de multa. Problemas que han originado aquí de que se han enfrentado a la policía. Desgraciadamente no se han tomado videos porque situaciones, pero se están viendo problemas de detenciones por eso, porque la gente está protestando por las excesivas multas que están imponiendo en estos momentos, hasta 2.000 pesos, la mínima de 2.000 pesos, por problemas de no tener bien el nasobuco puesto y cosas como esta.
Gracias, Sensate Espíritu, por el reporte al periodista independiente Adriano Castañeda. Concluimos así nuestro programa en la tarde de hoy, viernes 5 de marzo, aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico Víctor García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana, Dios mediante, y el regreso el lunes a Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Buen fin de semana y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes a las 2.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. Comenzando este lunes 8 de marzo a las 10:30 de la mañana por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, comenzando este lunes 8 de marzo a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para el pueblo de Cuba. Viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.